Se cumplieron 10 años de la despenalización del aborto en Colombia.
En mayo de 2006, tras conocerse el caso de Marta Zulay González, a quien la justicia no le permitió interrumpir su embarazo por causa de un cáncer de cuello uterino, y que finalmente perdió la vida durante el parto, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-355, con la cual avaló la interrupción de un embarazo bajo tres causales: riesgo para la vida y la salud de la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, durante la última década se han practicado un total de 44.000 abortos, cifra que sigue siendo baja en comparación con los 398.000 casos clandestinos reportados por Profamilia. Por otra parte, organizaciones como Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres han afirmado que desde el ámbito jurídico, desde 2006, 934 mujeres han solicitado ayuda. De ellas, el 74% acudió a la organización por motivos de salud, el 14% por malformación del feto, 9% por violación y 3% por otras razones.
Vamos a comunicarnos en este momento con Florence Thomas, activista femenina, profesora y coordinadora del Grupo Mujeres y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Florence, bienvenida a sus emisoras.
Buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación.
Profesora, ¿cómo se cumplen estos 10 años de despenalización del aborto en Colombia? ¿Cuál es el resumen que podemos obtener sobre cifras y resultados de dolor y de preocupación de la mujer colombiana?
Pues ayer efectivamente conmemoramos estos 10 años del fallo de la Corte Constitucional, que de toda manera se rompió enormemente los derechos de las mujeres y particularmente en relación con derechos sexuales y reproductivos. Creo que fue una conmemoración que fue una mezcla de felicidad, de toda manera, porque Colombia sigue siendo una referencia para América Latina en relación con despenalización parcial del aborto. Ni siquiera Chile todavía está como Colombia, aparte de Uruguay y Cuba, digamos, y Ciudad de México, no hay otro país en América Latina y el Caribe que tiene lo que ha obtenido Colombia hace 10 años. Entonces fue una mezcla, como decía, entre una conmemoración feliz por lo que habíamos obtenido las mujeres, pero también con preocupación, evidentemente. Preocupación porque hace 10 años de barreras de acceso para las mujeres, 10 años de dificultad para seguir avanzando, 10 años donde la mayoría de las mujeres no cuentan con información sobre el aborto y desconocen las obligaciones de las EPS y de las IPS. Un poco también de desánimo por el hecho de que el Estado ha hecho muy mal la tarea, es decir, no hay sanciones contra las EPS y las IPS que no cumplen con la normatividad. Es decir, realmente hay muchas preocupaciones. Y pues sabemos que va a ser muy difícil seguir avanzando. Sin embargo, creo que seguimos siendo, repito, Colombia es un país que gracias a esa Corte Constitucional que teníamos hace 10 años pudo avanzar bastante en derechos.
Profesora Florence, ¿sí? Hay un medio que usted seguramente no recorre que se llama Así Prensa, está por internet. Y entonces tituló Día de Luto, se cumplen 10 años de despenalización del aborto en Colombia.
¿Tituló cómo el primer? ¿Cómo me dijiste?
Que seguramente no lo conoce y entonces llegan las opiniones, por ejemplo, de una señora que se llama Danelia Cardona, directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, que dice que no se celebra ningún progresismo, que al contrario se sienten tristes y que lo que se está conmemorando es la muerte de más de 4 millones de colombianos que hubieran podido nacer.
Por supuesto, y ustedes saben que eso existe en todos los países del mundo que tratan de avanzar en derechos sexuales y reproductivos. Están los antiderechos, están las iglesias, están los godos de este país, están los grandes estigmas sobre la palabra aborto, sobre lo que significa el aborto, están centenares y miles de mentiras en relación al trauma post-aborto, está todo lo que se oye, por supuesto que sí, eso ha existido en Francia hace 40 años y sigue existiendo en muchos países del mundo y seguirá existiendo durante bastantes años. Sin embargo, quisiera decir a toda esta gente que tenemos nosotros un procurador general de la Nación que nos ha hecho la vida imposible. Y sin embargo, no hemos podido, no nos ha hecho retroceder de un solo paso. Todo lo que ha tratado de hacer el procurador en relación a derechos de las mujeres, particularmente derechos que tocan a su autonomía para decidir sobre su cuerpo, lo ha perdido. Todo, todo. El procurador no ha podido frenar nada de nuestros avances en derechos. Nada. Ni las iglesias tampoco. Entonces, pues, claro que el procurador y las iglesias es lo mismo. Claro,
claro.
Entonces,
claro, pero la iglesia no está en campaña, el procurador sí.
Sí, no, pues, es decir, realmente eso es lo que hay que anotar. De todas maneras, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Hubo un muy buen foro en la Universidad de Fernao hace 3 o 4 días, académico, serio, con datos, con investigaciones hechas, con libros escritos ya sobre esto. Yo creo que nadie nos va a hacer retroceder ahora. Eso es una democracia moderna. ¿Qué hacemos? Es decir, y además, es decir, yo creo que ese problema de autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo es absolutamente fundamental para la dignidad de las mujeres. Ahora, yo quisiera decir a toda esa gente también que está en contra, que nadie nunca los va a obligar a abortar. Ninguna ley, ninguna despenalización total obligará a una mujer a abortar. Yo no soy pro-abortista, yo soy pro-escogencia, pro-autonomía. Son las mujeres que tienen que decidir sobre su proyecto de vida. Es eso lo que buscamos nosotras, nada más. Es decir, yo creo que... Es decir, pero es eso donde digo que a veces tenemos un poco de... Es decir, estamos un poco tristes en el sentido que de verdad creo que ha faltado muchas tareas por parte del Ministerio de Salud, por parte del Estado, para informar a las mujeres, para hacer pedagogía, una pedagogía sensata. No es que las mujeres nos vamos a poder abortar todo el tiempo, ni... No, es decir, toca empezar por una formidable campaña de educación sexual, que tampoco la hay en Colombia. Hay muchas cosas por hacer para disminuir las tasas de aborto. Por supuesto que estamos de acuerdo con eso.
Señora.
Hay que disminuir las tasas de aborto. ¿Pero cómo? Sabiendo que las mujeres van a tener información, van a tener todas las informaciones sobre educación sexual, sobre planificación, sobre todos los métodos que hay, inclusive sobre la adopción, si ellas no sienten que están listas para ser madres y que hay otras herramientas que les permiten no abortar, pero lo que queremos es que sea la mujer que decida. Es eso lo que queremos.
Profesora, muchas gracias por acompañarnos y creo que podemos terminar este diálogo con unos recuerdos de unas opiniones del jurista Carlos Gaviria, de quien se cumple un año de su fallecimiento. Y decía sobre la autonomía de la mujer, decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, codificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido ni más ni menos es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético, dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Carlos Gaviria.
Eso, pero evidentemente aprendimos mucho de este gran magistrado, por supuesto que sí. Es una cuestión simplemente de dignidad de la persona. Es decir, yo creo que la dignidad se define por la autonomía que puede tener una persona para decidir sobre su vida.
Profesora Florence Thomas, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en...